la escritura, los escritores platenses. Por eso nos acompañan en este bloque Ramón Tarruela, que es uno de los responsables de la editorial Mil Botellas. También además es escritor y, si bien bueno, nació en Quilmes, vive en la ciudad de La Plata, es autor de dos libros, de no ficción, uno de crónicas, uno es Crónicas de una ciudad, historias de escritores vinculados a La Plata, y Mitos y leyendas en La Plata, y de dos novelas, Balbuceos en 2009 y Allá arriba la ciudad en 2010. Bueno, gracias Ramón por estar hoy con nosotros. Y también nos acompañan Verónica Luna, de Editorial Malicia, que es un proyecto productivo y cultural de amplio espectro, que incluye Malicia Librería, Malicia Distribuidora de Libros y Revistas y Malicia Eventos. Y Paloma Sánchez, Fragmentaria, es una nube de textos literarios que ella ha hecho la producción. Son textos literarios breves, donde la voz de esta narradora va expresando de distintas formas y en distintas situaciones su perspectiva sobre la vida contemporánea y la sexualidad, con ironía. Bueno, ya Paloma nos va a contar precisamente de qué se trata, y por eso también a todos les agradecemos que hayan venido hoy al Cuadrado Roto.
¿Por qué Mil Botellas, Ramón?
El nombre, la editorial.
El nombre.
En realidad, la verdad que no hay un motivo concreto. Básicamente, teníamos ya todo listo para salir con el proyecto, el libro terminado, y bueno, era, digamos, una cuestión medio simbólica. La idea de la botella, la idea del libro como algo que se lanza y no sabe cuál es el destino. Bueno, una cosa medio, un poco el motivo. En realidad no hay un motivo concreto, más que nada fue el apuro en ese momento, estaba todo listo, faltaba el nombre.
Había que buscar un nombre.
Exactamente, sí. Y bueno, y así fue, qué sé yo.
Esa sensación de cantidad, digamos.
Sí. Y de, bueno, esa cuestión del destino incierto que tiene un libro, ¿no? Que tiene una obra de arte, en realidad. Uh-huh. Es un poco eso.
Hablábamos hace un rato de la ciudad de La Plata como escenario para la literatura. Uh-huh. No hay mucho al respecto. Uh-huh. En tu caso, sí.
Sí, en mi caso, en realidad, como escritor, más o menos, Balbuceos tiene una... Mi primera novela tiene algunos escenarios platenses, Villa Elisa, alguna cuestión del centro, sobre todo en mi etapa, digamos, tiene cosas autobiográficas la novela. Mi etapa de estudiante, digamos, pero es decir, pero no mucho más, digamos, ¿no? Me parece que más está trabajado, está enfocado hacia lo que es el conurbano, lo que fue Quilmes en los años 90, bueno. Y mi primer libro, sí, vos hoy leías los datos, bueno, mis datos biográficos. El primer libro sí es un libro que yo hago una recorrida y una reconstrucción de los escritores que pasaron por la ciudad de La Plata. No todos, obviamente, porque obviamente era imposible, y aparte sí, era un trabajo que... a veces me parece que ese tipo de trabajos ambiciosos está más, es más sincero hacer el recorte. Y bueno, en realidad eso también, eso fue un trabajo, mi primer libro, que lo publicó La Comuna. En ese momento Gabriel Báñez era el director de La Comuna. Uh-huh. Tuve la posibilidad, la suerte, de que mis dos primeros libros sea Gabriel el editor, mi editor, así que bueno, fue también un aprendizaje. Y ese libro sí trabaja sobre lo que fue, lo que La Plata como escenario, La Plata como lugar de encuentro, como lugar de desencuentro, como lugar también de fuga, esos lugares que pasó, la gente pasó y se fue, digamos, ¿no? Y eso sí fue un trabajo, básicamente, tratar de reconstruir ese escenario platense, digamos, y el paso de escritores como Piglia, como Sábato, Manuel Puig, Héctor Tizón, bueno, algunos autores que me olvido. Pero bueno, fue muy interesante, un trabajo que a mí me gusta mucho. No lo releí, pero bueno, me gusta, y la verdad que es algo que, qué sé yo, que me parece que no había, y bueno, y tuve la posibilidad, insisto, de publicarlo. Bueno.
Paloma, ¿cómo es esto de Fragmentaria?
Bueno, Fragmentaria es digamos, creo que no tiene un género así como demasiado definido. Creo que es un libro de prosa poética, y es un libro que está pensado originariamente para la web. Yo me preguntaba un poco en qué había influido la ciudad en la construcción del libro, y más que en el contenido fue en la forma, porque un poco el cruce con la universidad, yo soy licenciada en comunicación social, y la facultad un poco me incentivó a poder pensar en la literatura, en que hay que pensar en una literatura que pueda llegar a otros lugares y de otras maneras. Bueno, cansada también como de escribir para mí misma un poco, empecé a buscar un lenguaje que pudiera ser más accesible para otros posibles lectores. Uh-huh. Y así surgió Fragmentaria. Son capítulos muy breves que pueden ser leídos en fragmentaria.com, en la web. También están acompañados de música, de fotografías, de animaciones, que buscan, digamos, potenciar el sentido de cada uno de los textos, que pueden tener una lectura, digamos, que tienen un sentido también autónomo, no necesariamente tiene que ser leído toda la obra en su conjunto, ni de manera lineal, sino que pueden tener un recorrido particular cada uno de los lectores.
Uh-huh. Y Verónica, primero, ¿cómo es Editorial Malicia? En principio, ¿por qué Malicia con ese?
Bien, bueno, hola a todos, muchas gracias primero por la invitación. Malicia con ese empieza, digamos, después de juntarnos Estructura Mental de las Estrellas, la revista, que hoy es una editorial, Pixel Editora y Club GEM, para organizar un poco que habían coincidido nuestras presentaciones en el mismo mes, entonces dijimos, bueno, no nos vamos a pisar. Nos conocíamos o nos empezamos a conocer en ese momento y organizamos algo que le pusimos triciclo también así muy rápidamente porque había una presentación por semana cada jueves o cada viernes, ahora no recuerdo. Cuestión que después de eso seguimos pensando y juntándonos y dijimos, bueno, vamos a hacer algo que nos reúna, pero en lo cual a su vez cada uno pueda seguir trabajando en lo que más le gusta, como ya viene trabajando, y ahí surgió Malicia. Malicia con ese es una palabra en guaraní que significa pensar. Entonces nos gustaba un poco ese doble juego de la fonética y el significado, ¿no? Que la malicia tiene algo de lo pícaro, de la maldad, del doble sentido, y que significara pensar. Uh-huh. Un poco también porque en el contexto en el que empezamos a trabajar éramos más chicos y demás, entonces había algo como de, ay, estos chicos que están haciendo esto, qué interesante. Y nosotros decíamos, no, digamos, la idea no es así, la idea es provocar algo en lo que esto moleste. De alguna u otra manera,
la, digamos. La palabra pues, caía justo.
Exacto. Sí.
Caía justo.
Entonces ahí surge la palabra malicia. Uh-huh. Luego Malicia, digamos, comienza efectivamente como una librería y como un lugar de eventos literarios, digamos, de organizar presentaciones, tanto las que escritores nos acercaban o las que nosotros proponíamos y armábamos como ciclo, y nuestras editoriales, digamos, las que ya habíamos comenzado, M, Pixel y Club GEM, ya teníamos catálogos definidos. También el trabajo es lento y lleva mucho tiempo, somos pocos, entonces llegaba mucho material que no podíamos dar respuesta rápido, o, bueno, había que pensar cómo incorporar determinados textos a nuestros catálogos, y ahí surge Malicia Editorial, digamos, como sobre todo como un proyecto de edición que acompaña al autor en todo momento, ¿no? En la corrección, en la sugerencia, en el armado, en la presentación, que no sea solamente que deja su libro y se trabaja, digamos, un texto como algo que después se tiene que encuadernar, digamos.
Claro, a los que tienen la experiencia de editoriales, les preguntaría, ¿hay autores en la ciudad que se acerquen, que traigan sus producciones, en donde se refleja esto de lo platense, la atmósfera platense, los temas platenses, o es algo un poco ocioso hablar de lo platense, enmarcarlo de esa manera? ¿Cómo lo ven?
A mí particularmente me parece que quizá más que en un tema literario, es lo que encuentro yo, sí hay una marca muy grande de lo platense, pero que está como en, digamos, afuera del libro. Me parece que tiene que ver con unos modos de encuentro, de circulación, y que de pronto uno, digamos, hay una presentación un día y otra al día siguiente, y uno se va encontrando casi con las mismas personas en distintos lugares y se dan charlas como continuadas. Hay como una especie de sociabilidad, me parece muy marcada en la ciudad últimamente. Quizás no lo encuentro tanto yo en los temas, pero no sé, es una impresión personal, eso no sé, Ramón. Mm.
Sí, a mí los autores platenses, digamos, que más me interesan son los que menos se nota la presencia de la ciudad, digamos, en lo particular. Uh-huh. Los escritores que quizás tengan una impronta, una estética propia, un estilo propio, no está la ciudad, digamos, atravesando. Si está, está como puede ser otra ciudad, digamos, ¿no? El caso de Abril Banis, por ejemplo, digamos, ¿no? Bueno, el pueblo Brizuela, al menos. Bueno, esta última novela sí está la ciudad ahí, pero lo anterior, la gestación de él como autor, me parece que hay otras cosas que no tienen que ver con la ciudad en sí. Me parece que es eso, no sé, lo que decía Verónica es verdad, eso coincido completamente. Pero bueno, también la ciudad tiene esa cercanía con Buenos Aires que es bastante particular, ¿no? Digamos, parece que lo hace, digamos, en una especie de ciudad, digamos, que siempre se está un poco mirando, ¿no? Digamos, como un espejo que está al costado y que alguien se da vuelta y se mira todo el tiempo en eso, ¿no? Que eso no sé si es bueno o es malo, qué sé yo.
Nosotros trajimos varios libros, obviamente no podíamos convocar a muchos más escritores al programa de radio, pero es una forma de que nos acompañen, ¿no? Trajimos algunos libros, no sé si a modo de escenografía de radio, sí. Una cosa rara, pero la tenemos acá, exactamente.
Para, sí, sí.
Para mencionarlos también algunos, un libro de Aurora Venturini, Eva Alfa y Omega, de Sudamericana, Lejos del Mar, bueno, de Juan Bautista Yuseide, que nos acompañó en el bloque anterior, Leopoldo Brizuela, Los que llegamos más lejos, Relatos, Las crónicas con fondo de agua, de Juan Yuseide también. Bueno, y también aquí tenemos Pájaros Rojos.
Una misma noche, de Brizuela también.
Ajá. De, uh-huh. Pájaros Rojos son poemas de Graciela Pernas Martino, una chica desaparecida de la ciudad de La Plata, que precisamente su mamá logró que se pudieran recopilar estos poemas y se volcaran en un libro. La casa de los conejos, de Laura Alcoba, son algunos de los textos que tenemos por acá, y hay algunos más también de Gabriel Báñez y otros autores de La Plata.
Y está Las primas de Aurora Venturini, que lo mencionaba alguien en las encuestas que estaba leyendo, claro. Aurora Venturini, que se ha convertido, y más allá de su edad, que tiene creo que 92, 93 años, en una escritora reconocida hoy. A ella sabemos que mucho eso no le importa, y está bien, porque ha logrado un reconocimiento tardío, pero reconocimiento al fin.
Juan Becerra, Esteban López Bruza, sí. María Laura Fernández Berro, uh-huh. Son muchos los escritores de la ciudad de La Plata, más allá de esto que veníamos hablando, de es un recorte, digamos, por lo menos de escritores que producen aquí.
Uh-huh. Y tomando un poco lo de el trabajo de Paloma en Fragmentaria, para tirar como un disparador sobre el cual pensar, ¿qué les pasa a los escritores con la era digital? Esto de se acaba el papel, la gente no lee, o sí lee más. A mí me da la sensación que hoy la gente escribe y lee mucho más.
Habría
que ver en qué condiciones,
manera.
¿No? En qué condiciones. Pero como el formato libro es un formato tan apegado a la idea del escritor, ¿cómo ven ustedes este momento?
Yo creo que no es excluyente, digamos, que son distintos lenguajes que se van compartiendo, digamos, que uno puede acceder a la literatura desde distintos lugares. Y me parece que no está bueno pensarlo desde esto, desde lo que perdemos con las tecnologías, ni tampoco ser optimistas e ingenuos y pensar en todo lo que ganamos. Me parece que puede convivir perfectamente el papel con la web, con las redes. Sí, entiendo que leer desde la pantalla implica por ahí una construcción de textos diferente. Uh-huh. Creo que desde los autores eso tiene que empezar a pensarse. Uno lee en la pantalla menos, para mí, lee menos extensión. También depende del dispositivo desde el cual se accede, digamos, si uno tiene un dispositivo de lectura.
¿Por qué crees eso, que se lee menos?
No, que se lee, que uno lee textos más cortos. No. Ajá. Digo que menos cantidad uno puede leer.
Digamos, lo digital tiene la tendencia breve.
Sí, me parece.
El objeto libro, papel.
Me parece que sí, sobre todo teniendo en cuenta que los dispositivos más masivos de lectura en pantalla no son muy cómodos. Entonces. Ajá. Uno se cansa de leer en la pantalla. Si uno puede acceder...
Y poco accesibles en precio, lo que es un e-reader, por ejemplo, uh-huh. Que hay que comprar una tablet como para solamente tener libros para, uh-huh. Para leer solamente.
Exacto. Y más allá de ese cruce, lo que sí me parece es que... Bueno, no sé qué dirán mis compañeros, pero me parece que sí hay que pensar que más allá del libro hay un montón de otros espacios para que circule la palabra, que tiene que ver con las presentaciones, que tiene que ver con el encuentro, con este tipo de espacios, en el cual, digamos, podemos hacer circular la literatura más allá del papel.
Uh-huh. Digamos que de alguna manera lo digital vendría a aliviar lo expresivo, uh-huh. Quiero decir, hay más posibilidades, porque antes si uno no encontraba, aunque sea una pequeña imprenta o alguien que pudiera sostener ese proyecto, quizá ese libro quedaba o ese texto quedaba en la nada.
Sí, es paradójico igual. Hoy en día se está publicando mucho más, digamos. Hoy en día es mucho más fácil de publicar. Por ejemplo, yo cuando empecé a escribir, digamos, era mucho más complicado, digamos, editar el primer libro. Yo, por suerte, eso fue un aprendizaje de Gabriel. Gabriel me dijo, bueno, uno tiene que encontrar a su editor, ¿no? Digamos, no pagar la edición. Y es algo que a mí siempre me quedó y creo que hoy en día es mucho más accesible, digamos. Por eso es paradójico. A mí me parece que, digamos, creo que la palabra, yo estoy de acuerdo con lo que decís vos, pero me parece que quizás la palabra, digamos, la palabra escrita tiene otro grado de compromiso. Está bueno la circulación, pero creo que no es lo mismo quizá un encuentro literario que un libro, digamos, en el sentido de que la palabra escrita es un, de alguna manera es una obra que queda, la palabra hablada, digamos, no, compartida, que está buenísimo, y yo celebro todos esos eventos, esos lugares, es una palabra quizá más más maleable, está ahí, digamos, y bueno, eso queda, no queda, creo que el hecho de un libro es, no, hay una cuestión de responsabilidad, digamos, en eso, en una ética, digamos.
Sí, sí, comparto, digo, no me parece, no lo quería plantear en términos excluyentes, sino que me parece que partiendo de un libro, sí, que además yo, digamos, soy una enamorada también del papel, me parece que también es importante poder pensar en, bueno, otras formas para poder difundir, para dar a conocer, para hacer circular, para atraer lectores. Y sobre todo también pensando en que, bueno, esto de, bueno, ahora tenemos más publicaciones digitales, hay otras posibilidades, pero se está pensando, me parece a mí, todavía con la lógica del papel impreso.
Claro.
Entonces se traslada muchas veces un PDF, digamos, a la web, cuando en realidad me parece que tenemos un desafío de poder empezar a pensar en cómo construir otros lenguajes que, digamos, que puedan también nutrirse de todas las posibilidades de la web. Claro.
Que sean otras opciones diferentes. Y Verónica, desde Malicia, ¿qué pensás?
Me quedé pensando en lo que estaba diciendo recién, porque creo que hemos, mientras pensamos que quizás lo digital iba a venir a realmente revolucionar nuestra era de la lectura, pues me parece que se mantuvo cierto formato tradicional del libro en la computadora, es decir, no hubo un avance, una transformación que sea tan radical como para decir, bueno, hoy verdaderamente lo digital en la lectura está marcando una tendencia, digamos, fuerte, de la cual ya no hay un paso atrás, digo, por ponerlo en una mirada extremista, digo, me parece, claro, que la transformación por ahora es bastante tradicional, en el sentido que comentaban recién, que solo se pasó un libro, digamos, en papel a la pantalla.
O sea, más fácil de acceder, digamos.
Exacto, después, claro, me parece que sí hubo algo, pienso a veces, digo, para salir de nuestro espacio de lectura, de nuestro espacio más cercano, de literatura, intercambio, los escritores conocidos, siempre escucho mucho lo que dicen los chicos en la escuela, que, por ejemplo, hay muchos que leen unas especies de novelas, para mí son bastante feas, pero que las leen en relación al Facebook, no son como espacios donde hay escritores que van escribiendo, donde se escriben un capítulo, otro comenta, siguen leyendo, y es verdad que en ese sentido la relación entre redes sociales y escritura generó para públicos que quizás nosotros se nos escapan una nueva manera de leer.
Claro.
Estamos ahí en esas relaciones.
Bueno, vamos llegando al final de este bloque, donde en esta parte rescato lo que decía Paloma, también nuestra intención fue pensar sobre estos temas para de algún modo aportar a esto de la circulación de la palabra, de poder compartir historias, textos desde distintos lugares.